Gracias a nuestro hermano Mario, ¿verdad?, por la dirección de los cantos. Y estaba recordando, ¿verdad?, de hace muchos años, ¿verdad?, estábamos en una iglesia y estaba llueve y llueve, llueve y llueve. A mí me tocaba dirigirlos el mensaje. Y yo dije al pastor, no va a venir nadie. Y el pastor dijo, vamos a empezar. Y llegó Elsa, hermana de Mundo López, que está con nosotros, ¿verdad? Llegó toda remojada, ¿verdad? No sé cuántos años tendría. Y Tota, su hermana. Y dije, pues, vamos a empezar, ¿verdad? Empezamos a cantar himnos, ¿verdad? Y yo dije esta mañana, ojalá que vengan hermanos a escuchar el mensaje, ¿verdad? Aunque hay calor, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque venimos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y voy a procurar, como dijo el predicador, voy a procurar palabras agradables y escribir en sus corazones palabras rectas que están en la palabra de Dios. Así dice el Eclesiastés, ¿verdad? Encontrar palabras agradables. Decía un pastor que él a su congregación predicaba, ¿verdad? Con amor, con ternura, pero también con un espíritu de tratar de que los principios de la Biblia se aplicaran en la vida de cada uno. Bueno, aquí me dejaron un reloj, ¿verdad? No me voy a pasar de las 2 horas que me dieron. Procuro, ¿verdad? En estas 2 horas, ¿verdad? Un pastor que muy estimado por la hermana Bechelani, no sé si está la hermana Bechelani aquí, pero un pastor muy estimado por la hermana Bechelani, dice él que acostumbraba, no sé si él o otro pastor, pero acostumbraba una pastillita de esas de menta y que él sabía exactamente que allí que se acababa la pastillita, ahí se terminaba el sermón. Y metió su mano a la bolsa y puso su pastilla. Y duró 2 horas y media o 3 horas. Se había colocado un botón que había estado ahí por algunos tiempos en su bolsa, ¿verdad? En lugar de la pastilla, ¿verdad? Bueno, su nombre no voy a decir, se llama Isaac Álvarez, ¿verdad? La palabra de Dios nos lleva a Efesios capítulo 5 con una enseñanza que ya la hemos tenido por algunos tiempos, algunos años, ¿verdad? El versículo clave está en el versículo 18, no os ya la tuvimos la lectura bíblica, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando salgamos de aquí, hermanos, cuando comenten el mensaje, no quisiera que salieran pensando en que hablamos sobre el vino, sobre la embriaguez, sobre la borrachera. No. Tratemos de hablar de lo que es en sí el mensaje en cuanto a estar controlados por el Espíritu Santo. El pasaje que lo escribió Pablo, ¿verdad?, a los Efesios, ¿verdad?, inspirado por Dios, lo hizo al tomar el ejemplo del vino como un controlador, porque en ese tiempo, ¿verdad?, en ese tiempo, pues se acostumbraba el vino. Y en este tiempo, pues más, ¿verdad? Más. Y el ingrediente activo del vino, pues es el alcohol. No sé cuánto es la cantidad de alcohol que pueda haber en los vinos. Pero la embriaguez con el vino trae un control sobre todos los sentidos del cuerpo. Los ojos, la mente, los oídos, ¿verdad? Pero el control del Espíritu Santo también trae un control más completo, ¿verdad? Y más con sabiduría hacia lo que podamos hacer. Hace algunos años, cuando estaba yo quizás de unos 1968, 67, 65, bueno, yo estaba en tercero de primaria por ahí, muchos años. Nos dijo la maestra, se tienen que aprender una poesía. Y a mi amigo, ojalá que me esté oyendo, Espero que él conoce del Evangelio, está en Mexicali. Y a mi amigo Juan Alfredo Ruiz Ayala le dieron una poesía que se llamaba El Brindis del Bohemio. Y a mí me dieron una poesía que se llamaba ¿Por qué me quité del vicio? Yo no sé por qué la maestra tomó estas dos poesías y dijo, Alfonso, usted se va a aprender esta poesía. Y vamos a andar en tres, cuatro escuelas y usted va a declamar esta poesía. Y decía así la poesía. ¿A cuántos les gusta la poesía? ¿A muchos? Dicen que ahora ya nadie lee poesía, ¿no? Esta poesía decía así, a ustedes me lo perdonan, pero es que ya no soy del vicio. Desde antes que me casara, comencé con el vicio. Ya pues después de casado, también le tupí macizo. La poesía ilustra, ¿verdad? Que un hombre, ¿verdad? Dejó el vicio porque al encontrar a su hijo, se había tomado todo el vino que había guardado para en la noche emborracharse y hablar con su esposa que la había perdido, había muerto, y encuentra a su hijo borracho y le dice el niño que él lo hizo porque quería hablar con su mamá, como lo hacía contigo. Entonces, el Señor le reclama al hijo por qué se ha tomado. Y el muchacho contesta, ¿verdad? El niño contesta, es que quería ver a mi mamacita. En ningún versículo de la palabra de Dios se encuentra la prohibición de tomar vino. Al contrario, Pablo le recomienda a Timoteo que use un poco de vino para sus males estomacales. Tomar vino, no emborracharse, no embriagarse con vino, eso sí es errar contra los mandamientos de parte de Dios. Proverbios 23, si quiere ir conmigo a Proverbios 23. Versículo 29, Proverbios 23, versículo 29 dice así. A ver si podemos aprender algunas cosas. Y lo podemos aprender esta parte como una poesía. Dice así el versículo 29. 23, 29. Dice así. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Interesante lo que la palabra de Dios dice. Así que lo siento por Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Porque no cumplen su objetivo, ¿verdad? Quizás son aspirinas que los Alcohólicos Anónimos encuentran de tratar de que el individuo deje de beber. Pero aquí dice la escritura que dice: Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. El vino, en muchos de los ejemplos de la palabra de Dios, esta noche vamos a recordar la muerte del Señor Jesucristo y uno de los sacramentos, ¿verdad?, que tenemos es, voy a usar la palabra, recordar, festejar ¿verdad? La muerte del Señor Jesucristo, porque nos trajo vida eterna sin merecerla. Y la copa representa, ¿verdad? La sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Que nos limpia de todo pecado. En Génesis capítulo 19, encontramos una de las grandes historias en donde podemos ver a Lot, ¿verdad? Vaya conmigo a Génesis, no se lo voy a leer, es el Génesis capítulo 19. Esta historia es de Lot, ¿verdad? Todos sabemos dónde vivía. Vivía en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y Lot vivía con su familia. Yo no me imagino a Lot, viviendo en Sodoma y Gomorra con su familia. Y sabemos la historia de que estos dos pueblos eran completamente hombres pervertidos que se entregaban no solamente a la lascivia, sino se entregaban hombres con hombres, ¿verdad? Y entonces Dios subió, ¿verdad?, a él el clamor, y entonces él dijo, voy a destruir, los voy a destruir. Y Abraham, ¿verdad?, como intercesor, trataba con Dios de que no las destruyera. Y entonces Lot salió de ahí, de la mano de los ángeles. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot. Versículo 29 del capítulo 19 de Génesis. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. No se fue a Zoar. Y ese es el error que cometió Lot. Una desobediencia que aún él había procurado, ¿verdad? Entrar a la ciudad de Zoar. Zoar significa ciudad pequeña, ¿verdad? Pero no lo hizo así. Se fue a vivir a una cueva, al monte. Y entonces, Lot, de en medio de la destrucción, a las ciudades donde Lot estaba, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. La descendencia de Lot, y la descendencia de Lot, usted puede leer los siguientes versículos, va a encontrar que la descendencia de Lot es una descendencia de incesto. Pero está la palabra que se embriagaron a Lot. Las hijas embriagaron a Lot y procrearon una la descendencia de los moabitas y otra la descendencia de los amonitas. ¿Ok? A ver, moabitas y amonitas. Esa es la descendencia de una palabra que nadie quiere utilizar hoy en día, ¿verdad? Pero esa descendencia fue creación del incesto entre las hijas de Lot y Lot. Pero ¿cuál fue la causa de esta procreación, esta descendencia? La desobediencia de Lot. Si la esposa de Lot, ¿verdad?, al volver atrás, se convirtió en estatua de sal, fue por la desobediencia, porque no deberían de mirar hacia atrás, ¿verdad? Seguir hacia donde vamos. ¿Nosotros hacia dónde vamos? Hacia una patria celestial, ¿verdad? Entonces, nuestra mira, que debería de estar, Colosenses capítulo 3, que debería estar puesta en los cielos, en Sión celestial, a veces miramos hacia atrás. Y entonces los amonitas, en la reforma que hizo Nehemías en el pueblo de Israel, no les daba parte, no tenían parte, no tenían derecho en las cosas de Dios. Lea usted Nehemías, capítulo 13, versículo 1, dice, no les daba parte, porque Dios había sido misericordioso con Lot, pero también justo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que está hacia los efesios de decir, contrólense, llénense del Espíritu Santo. Tengan dominio propio por medio del Espíritu Santo. Confíen en el Espíritu Santo. Y en este mensaje voy a tratar tres puntos sobre la exhortación que nos hace a que seamos antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Si bien es cierto que el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos consuela de las tribulaciones, voy a dar tres puntos nomás. Usted puede leer varios puntos que se manejan con respecto al Espíritu Santo. Pero voy a darles en palabras como dice el predicador, grabarlas en su corazón, escribirlas en su corazón, palabras rectas, y tratar de encontrar palabras que nos edifiquen. En primer lugar, nos da libertad. El Espíritu Santo nos da libertad. A mí me gusta ver las capitulaciones de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, hermanos, las capitulaciones de la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses se rindieron y los alemanes también, a los japoneses se les quitó, se les hizo rendirse y tratar de ver a Hirohito, ¿verdad? Al supremo Dios, ¿verdad? De los japoneses, de que se bajara MacArthur, de que se bajara del caballo, que saliera del palacio y se confrontara con los súbditos o con la gente. Una sabiduría e inteligencia de parte de Dios hacia el general MacArthur. Y hay fotografías en la historia, ¿verdad? Que habla cómo los japoneses podían dar la vida por ese Dios humano. Y ahora, déjenme preguntarle, ¿no es cierto, hermanos, que hay gente en nuestros días que da su vida por un personaje, por un gobernante, por un individuo que en un momento dado es humano? Pues si la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial trajo 6 millones de judíos muertos. 6 millones, imagínense. Y todavía creen que es un mito, que no es realidad. Las capitulaciones de la Guerra Mundial, ¿verdad? De la Primera Guerra Mundial, donde pierde Alemania, firman la capitulación de la guerra, ¿verdad? En ese tiempo de la Primera Guerra Mundial, Hitler era un soldado, ¿verdad? En el vagón donde firma la capitulación, hace que Hitler en la Segunda Guerra Mundial firme, ¿verdad? Firme la capitulación de Francia y que Alemania gane. El mismo vagón lo llevó Hitler, fírmele aquí. Francia es nuestra. Y después, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Hitler se suicida, ¿verdad? Hirohito vive. pero lo baja, ¿verdad? Y muestran que el hombre es hombre, no es Dios. Y entonces la capitulación de la guerra, hermanos, pues da libertad. Pues es lo que quieren, ¿verdad? Los judíos, lo que quieren los rusos, lo que quieren los alemanes. Yo no sé, pero estamos ahorita, hermanos, ante una capitulación de una guerra que no sabemos cómo va a ser, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Dios usa cada elemento, a cada individuo, para honrar y glorificar su nombre. La libertad, hermanos, que Dios nos ha dado en la cruz, con la palabra consumado, esa es la capitulación de que Cristo obtuvo la victoria de la guerra espiritual y venció a Satanás y venció la muerte porque resucitó al tercer día. ¡Qué hermosa capitulación ha sido hecha en la cruz! Esta noche la vamos a recordar. El pecado, cualquiera que fuere este, el pecado, cualquiera que fuera, Cristo nos libra de esa esclavitud que nos tiene atados. Cualquiera que sea el pecado. Hace algunos años, tenía un amigo, ¿verdad? Y él se preocupaba porque su esposa le habían detectado cáncer, ¿verdad? Y a él le habían detectado cirrosis hepática. Y él sufría por la muerte prematura de su esposa. Él decía, bueno, Dios me va. Y ese año, así como lo dijo el doctor, tú vas a morir dentro de un año. Y entonces yo iba y oraba con él en ese año y la señora me decía, ¿tú crees que estas dos enfermedades que nos vinieron sea por castigo de Dios? Yo cuando estaba joven, 18, 20 años, yo lo tuve en mi mano. Yo aborté, Alfonso. Tuve en mis manos al bebé. Y hoy me dice el doctor que tengo cáncer. Y yo le dije a ella, Dios puede perdonar todo pecado, porque nos volvemos en arrepentimiento a Él. Pero, fíjense bien, hermano, Cristo es el que da la fe. Procura en nosotros convencernos el Espíritu Santo de pecado. Nos convence de pecado. Y un año o dos años después de la muerte de mi amigo, ¿verdad? Murió él. Pero yo sé que un día yo los voy a ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Y esta libertad que tenemos, hermanos, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta verdad, esta libertad que tenemos, no es una libertad cualquiera, hermano. Es una libertad que se debe de apreciar. ¿La libertad de hablar todo? No. La lengua, dice Santiago, que es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es un miembro que inflama la creación, la compara como un timón de un barco o nave. Dirige todo ese aparato grande, ¿verdad? Decía un hermano que sobre la libertad de hablar, ¿verdad? Decía, tanto peca el que chismea como el que escucha. Uno debería ser colgado de la lengua y el otro de la oreja. Y una ocasión me acordé, porque el hermano Paco nos dio un devocional y nos, a ver si nos está viendo el hermano Paco por ahí, nos regañó. Yo que nos regañó el hermano Paco. Él dijo, deberíamos de hablar cosas que edifiquen. Bueno, en el servicio de varones. Y es cierto, hermanos. Si contamos las palabras que decimos, ¿verdad? Nuestra boca tiene libertad. Libertad para vestirnos, ¿no? Las santas mujeres se vestían glorificando a Dios. Libertad para abortar, ¿no? Simplemente porque no estoy preparada para ser madre, o porque ahora le llaman un embarazo inesperado, o no lo quiero, ¿no? La libertad de casarte y divorciarte cuantas veces quieras, ¿sí? Tratar de imitar a las artistas, a los, ¿cómo le llaman ahora? A los youtubers o los bloggers, o no sé cómo le llaman, pero tratar de imitar. Libertad para hacer lo que me venga en gana, no. Jueces, el último capítulo dice que hubo un tiempo en que no había autoridad. No había reyes. Y cada quien hacía lo que le venía en gana. Pásate los semáforos. ¿Cuál es el problema? Pero estaba en amarillo. Pásate. Pero me va a pitar el detrás. ¿Qué te pite? Libertad para hablar de lo que sea, para vestirte, para... Y hermanos, no es cierto que a veces como que estamos viviendo este tiempo de que no hay autoridad. No existe autoridad. Qué difícil está siendo en esta generación. En segundo lugar, hermanos, el fiel consolador, el Espíritu Santo, nos da seguridad. En este mundo lleno de maldad, decía un himno, ¿a quién iré o a quién iré? Uno de los himnos clásicos, ¿a quién iré sino a Jesús? Es difícil, soy incapaz lidiar con Satanás. ¿A quién iré o a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Hermano Jaime Adams, en su libro Libertad, Evangelio de Dios, expresa, viviendo en este mundo de hambre, pobreza, guerra y explotación, a veces se busca un escape por medio de la religión, una salida de la miserable realidad. ¿Esto es lo que ofrece el Rey Soberano Jesucristo a sus fieles seguidores? Nota. No. Nota del que predica. Injusticia e inseguridad son dos palabras, hermanos, que están constantemente en nuestra sociedad hoy en día. Si bien es cierto hay hambre y pobreza y guerra y explotación, no nos escapamos de la injusticia y la inseguridad. ¿Cómo se siente en su casa, usted, en su carro, en el trabajo, en la escuela? ¿Cuál es el lugar más seguro para vivir ahorita? El hombre busca huir de la realidad en el alcohol. ¿Prefiere ser controlado por el alcohol que por el espíritu? ¿Seguridad implica más cámaras en su casa? ¿Guardias armados que lo acompañen al trabajo? Mire, hermanos, cuando yo enseñaba en la Escuela de Agricultura y Ganadería, llegó un carrito Jetta. Me gusta a mí el carrito Jetta. Y empezó a irse tras del camión donde yo llevaba a los estudiantes a las prácticas. Hasta que un día pregunté, ¿y este carrito nos sigue? Y dijo un alumno, son mis guardias de seguridad. ¡Ah, qué a gusto! ¿Tú traes guardias de seguridad? Sí, maestro. Es que me quieren secuestrar. Bueno, pues yo llevaba 30 alumnos, ¿verdad? Y el chofer. Y este alumno, no recuerdo bien el nombre, ¿verdad? Pero él dijo, es que mis papás me mandaron seguridad. Pues yo también me sentía seguro. Había secuestros. En la costa de Hermosillo había muchos secuestros. Mataron al hijo de un productor, ¿verdad? Y eso es parte de la vida, hermanos. Y ahorita estamos viviendo en inseguridad. Yo anoche fui al parque a, ¿sí? A platicar con un señor que le estoy testificando y dijo una señora, ¿qué inseguridad hay aquí? Mi hija, dice, tiene una bebé chiquita y dos hombres se acercaron y como que quisieron hacerle una maldad. ¿Y eso es nuevo? No, no es nuevo. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre la maldad. Pero, ¿qué necesita usted para estar más seguro? Necesitamos al Espíritu Santo. En Alemania se bebe un día cerveza, no recuerdo en qué lugar, pero se juntan 7 millones de gentes a ser controlados por el alcohol de esas cervezas. Un mundo de cerveza. Y eso es lo que quiere el diablo. Que el hombre esté controlado por el alcohol. Está sedado. La pecaminosidad del hombre, el placer pasa, el pecado se queda. Nada ni nadie nos puede apartar a los cristianos del amor de Cristo. Romanos 8, al ser controlados por el Espíritu Santo. No deberíamos de sentir inseguridad, deberíamos de sentir seguridad. El hermano Mario dijo Salmo 4:8, Salmo 4:8, ¿verdad? Un versículo que le enseñamos a los niños. ¿Cómo dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Y eso se lo enseñamos. Margot ya está aprendiendo. ¿Eh? Vivir confiados. Y podemos salir a Yécora, ¿verdad, hermano Luis? Podemos salir a Yécora 6 horas de camino todavía, yo creo. No vayas para allá, me dijeron unos amigos. Bueno, tengo que ir. Oye, ¿y no te da miedo ir a la sierra a Aribech? ¿No? Tenemos un Dios que todo lo puede. Nos sentimos seguros porque tú, oh Dios, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. La palabra de Dios nos da seguridad. ¿En quién tenemos seguridad y acceso y con confianza por medio de la fe en Él? En estos días, hermanos, que no hay, que no sentimos seguridad, tenemos que refugiar y clamar a Dios y decir que su Espíritu, ¿verdad?, no solamente nos proteja, que acampe alrededor de nosotros, sino que no solamente hace eso el Espíritu Santo, sino que nos defiende. ¿Qué sabiduría hay en la palabra de Dios? Algunos historiadores se preguntan, ¿por qué México vive en una pobreza e inseguridad e injusticia? La respuesta Dios nos las da porque Él es paciente y quiere que todos los mexicanos vengan al arrepentimiento. Todos los hombres vengan al arrepentimiento. Todos, todos, todos. Y es paciente, ¿verdad? Quiere que todo hombre venga al arrepentimiento, aún los mexicanos, ¿verdad? Pero esta libertad, esta seguridad es para los cristianos, para los que hemos tenido el Espíritu Santo. Por último, Me quedan 7 minutos. Cuando el Señor Jesucristo fue ascendido, los apóstoles y muchos de sus discípulos estaban mirando. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este es el último punto. Entonces, el Espíritu Santo nos da libertad, nos da seguridad y nos da esperanza. Si usted está aquí y no tiene esperanza, tiene seguridad, tiene libertad, está incompleta. La esperanza, hermanos, nos mantiene hacia mirar así como se fue el Señor Jesucristo, así va a venir. La venida del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. Déjenme preguntarle, ¿cuál es su esperanza? En un funeral, cuando usted asiste a un funeral, ¿qué esperanza tiene de volver a ver al que está en el ataúd? O mejor no dice nada. ¿Qué esperanza tenemos de ver a hijos, hermanos, padres que ya partieron, ¿verdad? Con el Señor. Porque si el Señor Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene caso. Hermano Paco, quédese. Cerraremos la iglesia a Monte Oreb. Pero como tenemos esperanza, hermanos, tenemos una esperanza de vivir la vida eterna. La vida de David nos lleva a recordar la misericordia, la gran misericordia y amor que tuvo Dios hacia David. El pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Al procrear ese hijo, cómo Dios se compadece y Dios le permite vivir a él, mas no a su hijo. Y aún así Dios, ¿verdad? Muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y David exclama, ahora que ha muerto, en segunda de Samuel, dice, mas ahora que ha muerto su hijo, el hijo que procrió con Betsabé, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué esperanza tan grande tenía David de reconocer los pecados que había cometido y de clamar y decir que él va, ¿verdad? Y va a ver a su hijo. ¿A dónde podía huir David de Dios? ¿A dónde huiré de tu espíritu? A ninguna parte. ¿A dónde huyó el hijo pródigo, hermano? Con la porción que le tocaba de la herencia, a gastársela. ¿Cuánto tiempo duró el padre esperando en el pórtico o trabajando con el asadón o lo que tuviera que hacer sin pensar en que su hijo iba a regresar? ¡Qué paciencia del padre del hijo pródigo! ¡Qué amor y qué misericordia después de haberse gastado lo que le correspondía! Tenemos esperanza que nuestros hijos anden en la verdad, de verles en la iglesia, de verles en la gloria. Tenemos esperanza de que nuestros parientes los convenza el Espíritu Santo de pecado. Pablo, en uno de los viajes, dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero ¿cómo mostró su amor hacia Pablo? Termino con cuatro aplicaciones. La esperanza de salvación solamente se encuentra en Cristo. No hay. Ni en los ídolos, ni en cosas vanas de la vida, ¿sí? Segunda aplicación. Permanezca en la fe, la esperanza y el amor. Permanezca. No se desanime. En esta generación perversa necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. No nos dejemos amedrentar por nada ni nadie. Ni el diablo nos puede amedrentar. No se avergüence del Evangelio. Tercera aplicación, no se avergüence del Evangelio. No se esconda en el Costco y diga, no, la hermana me va a decir, hermana, allí. Mejor me voy para el departamento de computadoras. No se avergüence del Evangelio porque es poder para salvación al judío, primeramente, y también al griego. Hermanos, por último, la última aplicación. Él viene pronto. Tengamos paciencia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, dijo un soldado a su capitán. Solicito permiso para ir a buscarlo. Dijo un soldado a su teniente, permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente esté muerto. El soldado, no haciendo caso de a la provisión, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado respondió, claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro que vendrías. No sé si esta es una poesía, no es, pero estas palabras nos deben de motivar. Ciertamente vengo en breve. Y esperamos la venida del Señor.